Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Dorothy Pérez, nuestra gran Contralora General de la República, ahora va contra los profes cimarreros del Colegio de Profesores. Colegio de Profesores Comunista. Hay que ponerle apellido, porque la verdad es que este gremio no representa mucha más gente que los que participan de esta ideología, haciendo pagar a profes justos que se hacen la pega por los pecadores que les gusta hacer la cimarra. La Contralora envió un oficio a 232 municipios pidiendo una cosa bien básica: que se descuente el sueldo a los profesores que hacen la cimarra en marchas ilegales del gremio comunista. Esos que prefieren la calle en vez de enseñar en el aula, esos que, si no hacen clases, obviamente no se les tiene por qué pagar. Este tipo de iniciativas destapa la captura de una educación pública en ruinas, una educación secuestrada por eslogans y que, en vez de estar hablando de calidad, hoy lamentablemente se ve la necesidad de poner detectores de metales en los colegios. El mundo al revés: en vez de estar hablando de innovación, en vez de estar hablando de los desafíos de la inteligencia artificial, estamos hablando cómo evitar la violencia extrema en los colegios. Ni el Instituto Nacional se salvó de esta debacle, y hoy los titulares vacíos del movimiento estudiantil, esas cantaletas hace 10, 15 años, terminaron literalmente rifando a través de una tómbola el futuro de miles de niños. Pero como diría Manuel Rodríguez, aún hay patria, ciudadanos. El gesto de Dorothy Pérez es una señal, una invitación a volver a pensar la educación como una herramienta de movilidad social y no de agitación política. Una oportunidad para devolverle los patines a los alumnos esforzados, reconocer como corresponde a esos profes comprometidos que madrugan, que sí hacen la pega, y reconocer también la autonomía y diversidad de proyectos que tengan en el centro a la comunidad educativa y no los intereses corporativos del Colegio de Profesores Comunistas. Es momento de una contrarreforma educacional, y hay que decirlo con todas sus letras. Es momento de deshacer lo hecho por los señoritos Vallejos, Boric y Jackson y proyectar para el futuro un sistema educativo que, enfocado en el mérito y el respeto a la autoridad, pueda darle a Chile el progreso y la movilidad social que tanto merecemos. Esto es La Voz de la Gente, soy Ricardo Neumann y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5. La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Bío Bío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
Este Mundial de Clubes FIFA 2025 se vive diferente gracias a Visa. Usa tus tarjetas de crédito Visa BCI entre el 6 y el 25 de junio y participa por dos paquetes dobles a la gran final en Estados Unidos con todo pagado. Porque ver a los mejores clubes del mundo con tus tarjetas Visa BCI suena bien. Hazte cliente y vive esta experiencia. Conoce las condiciones y cómo acumular más opciones de ganar en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmbchile.cl.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184. Entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Estimado agricultor, Coagra y Bayer le informan que en monitoreos hemos detectado retrasos en el crecimiento de larvas de cuncunilla negra. Siga controlándolas con Alcistin. Recuerde que las praderas son la base de su producción. Cuide sus praderas con Alcistin. Encuentre Alcistin solo en sucursales Coagra. Alcistin es de Bayer. Y si es Bayer, es bueno.
Soy el chef Álvaro Lois y los dejo invitados a una experiencia inolvidable en la tienda gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la gastronomía europea. Café 100% arábica, el auténtico English breakfast y mostaza de la región de Borgoña son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda gastronómica. Visítanos en www.europasecreta.cl y que la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
BioRend, el fitoregulador natural que potencia las defensas de tus cultivos desde el suelo. Formulado con quitosano, activa la resistencia sistémica adquirida de tus frutales, hortalizas y cultivos. Mejora raíces y fortalece el vigor de las plantas. Más defensa, más respuesta, más rendimiento. Y exclusivo en Copeval. BioRend, activa la resistencia sistémica adquirida. Protege, responde, rinde, solo en Copeval.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con litio de alta calidad que impulsa autos eléctricos y baterías para energías limpias.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
Adivina buen adivinador y gana millonarios premios. No somos una agencia de viajes, pero hemos sido el destino de muchos. ¿Quiénes somos? Ingresa a quienessomos.cl y registra tu opción.
Comer mejor no tiene por qué ser complicado. Se trata de equilibrio. Tu tupper del trabajo, tu postre favorito, el picoteo con amigos o una colación improvisada. Todo tiene su lugar en una alimentación equilibrada. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Agricultura, estamos presentando La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Jube.
Y ya estamos de vuelta en La Voz de la Gente, 10:14 de la mañana. Y llueve sobre la ciudad y gran parte del territorio nacional, ¿eh? Cayó el aluvión y se nos cayó la Connie Jube, que está enfermita, pero tan responsable como siempre mi amiga Constanza. Igual se conectó. ¿Cómo estás, Connie? ¿Cómo está la salud?
Bien, ayer fue un día que pasamos frío, como se dice en el sur, nos pasamos de frío. Cosas que pasan, pero caía, pero no 100%, así que muchas gracias, Richie.
Qué bueno tenerte acá y bueno, debo decir que estoy un poquito nervioso, porque las veces que me ha tocado reemplazarte, tú no has estado, entonces, si la embarro, digamos, pasa piola, ahora tú estás, así
no,
que estoy
nervioso.
No,
aparte que siempre tenemos la producción, y aquí me quiero tomar un minuto a Safka Parrayés, nuestra productora que hace todo posible, aunque usted no lo crea, es un bombero realmente en la radio que está de cumpleaños, así que muy feliz cumpleaños nuestra gran productora y amiga Safka Parragué.
Muy feliz cumpleaños, Safka, te queremos mucho y de verdad un bombero, ¿ah? ¿Cómo apaga incendios, Safka? Bueno, y me acompaña también Bárbara Bayolo, directora del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán. ¿Cómo estás, Bárbara?
Muy bien.
¡Qué bueno! Les recordamos que nos sigan en redes sociales, en X como LBDG921, perdón, y también, por supuesto, escríbanos al WhatsApp más 569-6629-8417. Este programa se llama La Voz de la Gente, así que queremos escucharlos. Estábamos hablando en la apertura editorial de que yo ya le digo Sor, ¿ah? A Sor Dorothy Pérez, única grande nuestra, Contralora General de la República. Ya no le basta solamente con destapar las licencias truchas con los que los amigos del presidente se iban de vacaciones.
Partiste como un superhéroe, pero ya la tienes a nivel de Sor ya.
Es Sor, yo no sé si santificarla o tratarla como superhéroe. La verdad es que yo soy un calcetinero de Dorothy Pérez, hay que decirlo. Y como les decía, ya no solamente basta, digamos, el destape de las licencias truchas, sino que ahora se va contra uno de los gremios año, digámoslo con todas sus letras, más intocable del país, que es el famoso Colegio de Profesores. Yo en la apertura editorial decía que hay que ponerle un apellido, Colegio de Profesores Comunista, porque la verdad es que no representa a la gran mayoría de profesores que sí se esfuerzan, que sí están comprometidos con la calidad de la educación en el aula. Y básicamente la Contralora quiere de alguna forma destapar el que si se le pague o se le paga o no los sueldos a los profesores cimarreros que marchan a las convocatorias ilegales que hace el Colegio de Profesores. Básicamente el principio aquí de la Contralora es, a través de un oficio a más de 232 municipios, saber si es que efectivamente se le han descontado los sueldos a estos profesores que, en vez de estar en el aula, están en la calle. Y bueno, hay algunos plazos de días que todavía están pendientes para que los municipios respondan, y por supuesto el destape, no creo que hay que ser irresponsable para adelantarlo. Nos vamos a dar cuenta que a muchos profesores, pese a que no tienen derecho a que esos días en donde están fuera de la sala de clases se les pague, va a parecer que efectivamente se les pagó igual. Por lo tanto, yo creo que esto es importante, la Contralora ya no solamente destapando licencias truchas, sino que la Contralora destapando también la impunidad de un colegio de profesores, que los tontos útiles que utilizan estas marchas le sigan pagando el sueldo. Yo creo que es injusto. El que no enseña no se le tiene por qué pagar, y ese es el principio de fondo que yo creo que está buscando la Contralora. ¿Qué opinan ustedes, Bárbara, Connie, al respecto?
No, y el Colegio de Profesores ya salió a reclamar.
Por supuesto.
Tildando de una medida
antisindicalista, antitrabajadores, por supuesto. La defensa acérrima de intereses corporativos, la verdad es que sin ni siquiera un mínimo de vergüenza, como que aquí.
No, y de trabajadores poco tienen, de profesores poco tienen.
Exactamente.
Yo creo que al final el Colegio de Profesores y la misma CUT se han transformado en un representante de partidos políticos, pero que de representación a los gremios que ellos se autoasignan, nada. Y no, celebrar también las medidas que está tomando Dorothy Pérez, porque está destapando varios.
Está haciendo la pega.
Está haciendo la pega, sí.
Está haciendo la pega por fin de Contralora General de la República, Connie.
No, efectivamente, bueno, de hecho lo que decía Bárbara, acuérdense que hace unos meses atrás el Comité Central del Partido Comunista fue en la CUT, en la sede de la CUT, ¿no? Entonces hay uno cuando te dicen de repente que acá esta cuestión es de la trinchera, de la derecha, que la derecha, no, es una cuestión de hechos y de realidad, y hay muchos gremios, y es por eso también que muchos de nosotros, constitucionalistas, hemos estado en contra de una cuestión que la izquierda siempre ha querido, que es la afiliación obligatoria a los gremios. El hecho de tener un solo colegio para cada gremio, y además con afiliación obligatoria. ¿Por qué? Porque eso infla, evidentemente, el poder del colegio correspondiente, porque normalmente siempre ese colegio único, ¿verdad?, va a estar controlado por un determinado partido político o ideología política, ¿cierto? Entonces, no es menor, y es bueno como tener eso en cuenta. Ahora, en relación con lo de Dorothy Pérez, acá dos ángulos. Uno, el ángulo de que por fin alguien está haciendo la pega y está destapando cuestiones que al final del día siempre eran criticadas, pero que había poca forma, valga la redundancia, formal para
ponerlo sobre la mesa. Exacto, tratar institucionalmente. O sea, era secreto a voces, eran denuncias formales que habían, pero nadie lo movía la máquina, no, institucionalmente.
O derechamente uno decía, ¿sabes qué? Esta cuestión es inconstitucional. Y ahí queda. Bueno, pero es que en realidad no es huelga, sino que es paro. Para quienes no están escuchando a nuestros auditores, la Constitución prohíbe, ¿cierto?, que los funcionarios públicos, quienes prestan además servicios esenciales, puedan irse a huelga, que finalmente es el derecho a huelga que está en la ley, está en el Código del Trabajo. Pero ¿qué es lo que hacían, en el fondo, los funcionarios públicos? ¿Qué es lo que hacen? Paralizan. Y el concepto de paro es un concepto fáctico, no es un concepto jurídico. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo ahora Dorothy Pérez? Dice, ya sabe qué, esto le puede llamar como le quiera llamar. Pero al final del día, paralizar significa no trabajar. Y
si
el no
trabaja,
trabajo
no se le paga.
No se le paga. Y eso me parece que es una cuestión que puede parecer como muy de sentido común, pero claramente no es tan de sentido común si es que en el fondo hoy día está siendo tema. ¿Por qué? Porque finalmente tiene a un poder de control que lo está ejerciendo a través de la figura, ¿cierto?, de la Contralora General de la República, que es Dorothy Pérez.
Bárbara, la CONI recién nos decía, bueno, esto de la educación como servicio esencial, entiendo que hay un proyecto de ley que se está tramitando al respecto para darle más fuerza al respecto.
Sí, hay varios proyectos de ley que se están tramitando en este momento, pero yo creo que uno de los que es más importante también como ligado a este es el que fortalece los SLEP, que crea que también se les va a aplicar a en esta medida, pero también un proyecto que yo creo que, porque por un lado, aquí con la esta decisión que toma Dorothy Pérez de destapar esta olla de en el sector público, también se está combatiendo una crisis en a nivel educacional, porque vemos que en las salas de clase hay mucha violencia, hay un ausentismo, y los profesores también tienen que colaborar en combatir esa situación. Y hay un proyecto de ley que se está discutiendo actualmente, que es el del SAE, el del Sistema de Admisión Escolar.
La famosa tómbola.
La famosa tómbola, cómo poner fin a esa tómbola y volver a la posibilidad de que los colegios puedan seleccionar a través de pruebas o el mérito, las notas, la asistencia. Entonces es un proyecto que está en el Senado, en la Comisión de Educación, que está avanzando, pero que yo creo que va a ser muy importante de cara a los próximos meses, que se viene la nueva selección, o sea, la nueva postulación a los colegios.
Exacto. Y bueno, yo quiero aprovechar aquí la movida de Sor Dorothy para hablar de educación, en el fondo. O sea, hoy día las cosas están mal, no solamente por la famosa ley de inclusión, que ya después de 10 años de su promulgación nos damos cuenta que fue un desastre, ni el Instituto Nacional se salvó de esta debacle, sobre todo por temas como la famosa tómbola, bueno, para qué hablar del fin al copago, fin a la selección, pero en el fondo estamos mal, porque hoy día la gran discusión y urgencia, y se entiende por qué lo es, en el tema educacional, Connie, más que hablar de la calidad, más que hablar de innovación, más que hablar de los desafíos que el sistema educativo, cualquiera, público, privado, es un momento histórico, los desafíos que le pone la inteligencia artificial a cualquier tipo de acción educativa, estamos hablando de la necesidad imperiosa de poner detectores de metales a la entrada de los colegios. O sea, estamos en ese punto. Y en vez de estar hablando de lo que pasa dentro del aula, estamos hablando de cómo evitar que se entren armas para que haya más tiroteos, como pasó hace un par de semanas en San Pedro de la Paz. Entonces, quería ir un poco para allá, Connie. ¿Cómo hemos perdido la oportunidad justamente por esta violencia? Porque ya no es solamente el problema de la selección, no solamente el problema del fin al financiamiento compartido, el lucro, en fin, que sabemos cómo terminó ya de 10 años la ley de inclusión, sino que cómo las prioridades, cómo las discusiones necesarias sobre la educación que queremos para el futuro de Chile hoy día se la toma la violencia, los aureoles, las bombas Molotov, y bueno, la discusión que hoy día se está teniendo en educación es de detectores de metales más que de innovación y calidad en el aula.
Yo creo que acá hay un componente del cual autoridades actuales, ¿cierto?, de gobierno no, evidentemente no se han hecho responsables, no se han hecho responsables de muchas cosas, pero esta es una de ellas, ¿eh? Donde los discursos políticos tienen consecuencias. Y en educación esas consecuencias no son abstractas, sino que se sienten con fuerza todos los días en la sala de clase, donde este tema, en algún minuto, Richie, a nosotros nos tocó verlo mientras estábamos en la universidad, también mientras estábamos terminando el colegio, el tema de tomarse los colegios. El tema de tomarse los colegios, el hecho de insultar al profesor, ¿cierto? Donde se confundió la lógica de disciplina con abuso, el hecho también de ir precarizando lo que es la autoridad del profesor en el aula, de los inspectores, de los directores de colegio, el de relativizar la violencia de los jóvenes, en el fondo, idealistas que por eso en la práctica rompen cosas de sus propios colegios, evitan que los demás alumnos puedan ir a estudiar. Bueno, nos tocó verlos en la universidad, es verdad, las tomas, donde además se sometían a votación la continuidad o no de la toma, y cuando ganaba la no toma, o sea, el hecho de retomar las clases, se robaban las urnas y repetían la votación hasta que ganara la toma. Ya, todo eso finalmente igual es un discurso donde en la práctica ha ido permeando y se ha ido de alguna forma incubando este germen o este discurso y se ha ido legitimando de alguna forma. Entonces, claro, hoy día te dicen no se trata de eso, estar protestando por una educación de calidad cuando entra una persona con un arma de fuego y dispara en los colegios. Pero tiene que ver también en parte con este tema como de que no necesariamente el lugar donde estás estudiando es un lugar seguro. Exacto. ¿Ya? Y da cuenta un poco de eso con la respuesta que te da el gobierno, porque esto no es una cuestión para mirar al pasado cuando te dicen como ya, pero hoy día estamos hablando de otro tipo de violencia. Claro, pues, pero es que esto es un proceso. Primero es un proceso, es una cuestión gradual. Y lo segundo es que tú te das cuenta cuando el ministro de Educación te dice los pórticos de detectores de metales no son la solución, porque el problema es más complejo. ¿Y a qué propones? Porque la realidad es que nadie quiere poner pórticos... en los colegios.
No es una solución deseable, digamos. Sí, es una consecuencia, una necesidad. Final. Exacto.
Es una necesidad. Y ¿sabes lo único que están pidiendo algunos, por ejemplo, municipios del cual todavía dependen colegios públicos, es que tengan la atribución de poder hacerlo? O sea, no es obligatorio, sino tener la atribución para que no los multen, Richie. Uh-huh. O sea, en la municipalidad de Temuco fue multada casi 4 millones de pesos por la superintendencia por permitir poner un pórtico en el Insuco de Temuco. Casi 4 millones de pesos. O sea, hoy día es el mundo al revés en ese sentido. Entonces, yo creo que estamos discutiendo el tema de detectores de metales no porque queramos. Nadie quiere, en el fondo, que esto sea... Y todo el mundo sabe que esa no es la solución. Pero al menos es una atribución que le permite, de alguna forma, ¿cierto?, poder darle un pelito más de seguridad a los papás que mandan a sus niños al colegio asumiendo que están seguros. Tú eres papá. Es perfecto, en el fondo, que cuando tú mandas a tus hijos al colegio, tu niñita al colegio, asumes que van a estar seguros, ¿no? Y lamentablemente, y esa es la seguridad que debiera exacto. tener todos los papás de...
Lamentablemente hoy día no es real y estamos efectivamente hablando de detectores de metal en los colegios. Yo quiero contar una anécdota a propósito de, bueno, y con la Connie compartimos también esta experiencia linda de poder estudiar afuera en el extranjero. Nosotros estuvimos en Nueva York y bueno, Nueva York es una ciudad bien woke, ¿eh? Yo me acuerdo que siempre que entraba en discusión con la Universidad de Columbia, que es más woke aún, con compañero, imagínense lo que es estudiar teatro en Columbia, lo woke que puede ser. Yo siempre llegaba a un punto y tenía como una respuesta que yo sabía que era infalible cuando al final esta inclusión, esta fachada de inclusión que tenían mis compañeros, terminaba siendo una forma de paternalismo con el chilenito de turno, que era como el affirmative action del turno. Yo decía, ¿sabes por qué a mí me gusta más mi país que el tuyo? Porque todavía nosotros en Chile no hacemos que nuestros niños entren al colegio con un detector de metales. Para mí era sentido de orgullo, o sea, después de todo el bullying medio pasivo-agresivo que me hacían mis compañeros woke, yo decía, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué mi país sigue siendo mejor que el tuyo? Porque yo no tengo que mandar a mis hijos al colegio pasando por un detector de metales, tú sí. Que es verdad, esto es una realidad que en Estados Unidos se da hace muchos, muchos años, que son los reyes del tiroteo, digamos, en los colegios. Y pucha, ya no tengo argumento. Ahora, efectivamente, estamos discutiendo sobre detectores de metales en los colegios. Y lo que yo decía antes, y Bárbara, por si tienes alguna reflexión final antes de irnos a la pausa, no es solamente es una necesidad evidente y efectivamente le va a dar tranquilidad a los padres el que haya este tipo de herramientas de seguridad en la entrada, está perfecto. Ojalá no tuviera que ser necesario, pero está perfecto. Pero todo el tipo de, y no solamente un tema de recursos, todo el tipo de focos de discusión que deberíamos estar teniendo en la educación, la innovación, la calidad en el aula, cómo vamos a tener un sistema educativo donde el futuro, la inteligencia artificial llegó para quedarse y la verdad es que enseñar contenido no va a ser tan importante como tener el pensamiento crítico para poder esquematizar ese contenido a través de herramientas de inteligencia artificial. Entonces, no solamente se pierden recursos, no solamente esta sensación de inseguridad generalizada que hay en los colegios, sino que es todo el foco de discusión pública que se pierde discutiendo de violencia en vez de hablar de calidad en el aula.
Sí, yo creo que en esa misma línea el gobierno sigue totalmente desconectado con la realidad y uno de sus caballitos de batalla, y yo creo que el principal en materia de educación, está siendo actualmente el proyecto que pone fin al CAE y que crea esta nueva forma de financiamiento de la educación superior. Y que finalmente es impulsar un proyecto que crea un impuesto al graduado que va a significar que los estudiantes, una vez que salgan de la universidad, terminen pagando hasta 7 u 8 veces el valor de la carrera y también un proyecto que pone fin al copago en las universidades y que lamentablemente afecta directamente la autonomía de las universidades. Entonces, como muy bien tú decías, el gobierno está desconectado y en vez de estar avanzando en proyectos que fortalezcan la educación parvularia, que fortalezcan la innovación, está enfocado en seguir con sus caballitos de batallas, con sus programas,
con sus titulares, en fin.
Sí.
Falta conexión con la realidad.
Totalmente.
Pero bueno, aún hay patria ciudadanos, decía Manuel Rodríguez, que usted sabe que me gusta mucho. Porque Dorothy da esperanza, ¿eh? Si hay que decirlo, con todas sus letras. Por fin una contralora está haciendo la pega, está destapando cosas que se sabían hace años como secreto a voces, pero por fin, como decía Connie en su primera intervención, se le está dando un curso institucional, digamos. Y eso en Chile, en este Chile de la anomia que tenemos, por lo menos desde el 2019 de octubre, la verdad es que da esperanza, y da esperanza también porque yo creo que empieza a cultivar una energía importante para, lo hemos dicho varias veces, una contrarreforma educacional. Independiente del nombre que se le ponga a estas iniciativas legislativas, que la verdad es que tienen que ser un set de iniciativas legislativas, ya después de 15 años de los eslogans del movimiento estudiantil, ya después de 10 años en que esos eslogans se hayan recogido por la mal llamada ley de inclusión de Michelle Bachelet II, sabiendo todo lo malo que le han hecho a la educación, esta reforma a esa educación pública que irónicamente estos paladines del movimiento estudiantil que llegaron al poder a punta de eslogan decían reivindicar. Yo creo que hay un momento ya para, digamos, y además hay que eso es lo más importante, Connie, con lo que quería cerrar con tu reflexión, como al final hay un momento para hacer las cosas bien, y además hay datos fácticos para demostrar que los eslogans que sonaban bonitos desde el movimiento estudiantil hoy día ya tienen resultados fácticos de que son malos, y bueno, y que lamentablemente aún así nadie se hace responsable. O sea, estamos en un momento, estamos en una oportunidad, aún hay patria ciudadanos, como decía Manuel Rodríguez.
No, yo creo que sin duda el tema, han criticado mucho el concepto de la contrarreforma educacional. ¿Y por qué lo han criticado? Porque se dice en la práctica como que el sistema educacional ya no resiste grandes reformas estructurales, sino que hay que tratar de arreglar, como ir parchando en el fondo, las cosas que son más serias, las cosas que son más graves. Y eso uno lo entiende. Ahora, la contrarreforma educacional no significa hacer un cambio estructural de un día para otro, pero sí significa ir cambiando paulatinamente y volver a aquello que estaba funcionando bien y que estaba funcionando bien en los hechos, ¿cierto? Como es, por ejemplo, la selección por mérito, especialmente en colegios como, por ejemplo, el Instituto Nacional, o en colegios que en la práctica son de excelencia, donde el tema del mérito académico era precisamente algo buscado por los padres, o el hecho que los papás puedan también hacer un aporte a la educación de sus hijos para que finalmente la subvención que le llegue al niño sea lo más alto posible, de tal manera de poder mejorar también la calidad de educación que se entrega, o el hecho de descongelar, por ejemplo, la cantidad de colegios que se pueden crear. Hoy día existe ese congelamiento de los colegios. ¿Por qué? Porque cuando se dice que, entre comillas, ¿cierto?, la educación está o los servicios están completos, si es que hay algún colegio que pueda proveer de esa educación, un colegio público, entonces no se pueden crear nuevos colegios. Bueno, ¿qué pasa con la diversidad del proyecto educativo? ¿Qué pasa con la libertad de enseñanza en ese sentido? Entonces, yo te diría de que sí, esto es un buen momento. Nunca tampoco va a ser mientras antes mejor. Yo creo que el mejor momento es poder arreglar esos temas e ir arreglándolos paulatinamente. Nadie te dice que sea de la noche a la mañana, pero sí gradualmente. Y por otro lado, no seguir metiendo las patas, porque finalmente el tema del proyecto FES, que reemplaza el CAE, es la estocada final para la educación. O sea, todo lo que se hizo en educación básica, en la práctica, este desmembramiento institucional se busca hacerlo en la educación superior. Y eso es algo que en la práctica no podemos permitir.
Exactamente. Y cuando se habla de contrarreforma, no es solamente decir volver atrás, es arreglar lo que funcionaba bien, pero proyectar para adelante. Estamos en la cuarta revolución industrial, en un momento de desafíos con lo disruptivo que es, para bien, la inteligencia artificial. ¿Cuál es el tipo de educación que queremos para el siglo XXI? Es una discusión pendiente que lamentablemente hoy día no se está dando porque estamos hablando de detectores de metales. Así que aún hay patria ciudadanos, aún hay esperanza. Le hice un nuevo queque a Sor Dorothy Pérez, a la que le mando salud. Me encantaría que nos estuviera escuchando. Y bueno, ya volvemos porque nos vamos a una pequeña pausa. No se vaya.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Los zapatos de fútbol son recibidos en la sucursal de Chile Express. Avanzan rápidamente en despacho, recorren kilómetros, están llegando a destino, se acercan a la puerta, la caja está a punto de ser abierta y...
¡Mamá, llegaron mis zapatos de fútbol!
En Chile Express sabemos que cada encomienda también lleva un sueño. Por eso, en cada entrega está el cuidado, la confianza y la rapidez que nos identifica. Chile Express, tu envío es importante. Haz que llegue seguro.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en PrudentialAGF.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Biobío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu Auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. Julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Cuando se lanzó el Xiaomi automóvil eléctrico hace un año, el SU7, se vendieron 90.000 unidades pagadas en China en 23 horas. Y tuvieron que parar la venta porque no habían hecho ni uno. Tuvieron que fabricarlos. Entonces fabricaron ya 300.000, ya han entregado 250.000 de estos autos. ¿Y el éxito de ventas por qué fue? Porque vale un 25% más barato que la competencia y tiene más electrónica, más pantallas, más juguetes y más todo. Ahora sacan la versión SUV. Xiaomi, una marca de teléfono que hace freidoras de papa, ventiladores, que hace de todo. Bueno, ahora sacan la versión SUV que va a costar igual más barato que la competencia, que va a tener todo. De verdad, es la copia de un auto, de un SUV alta gama alemán como Porsche, ¿ya? Pero ahora no se venden en línea, empiezan ahora hasta que no estén listas las unidades para ser entregadas. Entonces Xiaomi hace secadores de pelo, autos, teléfonos, máquinas freidoras, etcétera, etcétera. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu Auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. Julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Bienvenido a Deco Home. Bienvenido a una tienda donde puedes conocer y probar los muebles antes de comprar. Y si necesitas ayuda, te asesoramos. Bienvenido a elegir, medir, combinar y decorar, porque queremos que tu hogar sea ese lugar donde siempre quieras estar. Living, cocina, terraza o decoración, todo está en Deco Home. Te esperamos en nuestras tiendas ubicadas en El Cortijo, Maipú, Peñalolén y en decaohome.cl. Deco Home. Qué bueno estar en casa.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Cune.
Y volvemos con la voz de la gente. 10:41 de la mañana, sigue lloviendo. Dicen que quizás al mediodía o a las 2 de la tarde para de llover, pero se viene lluvia, se viene lluvia. Y en medio de esta lluvia es momento de agradecer a quienes hacen posible este programa. Porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío. Se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Pescadores industriales del Biobío. Y seguimos conversando este día jueves lluvioso con Bárbara Bayolo, directora del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, y nuestra querida conductora titular, Constanza Juve, a la que yo tengo hoy día el deber de reemplazar. ¿Te sientes mejor, Connie? ¿Estás mejor? Estamos preocupados.
No, va a estar todo bien, ¿sí?
Va a estar todo bien. Qué bueno.
Los remedios va a estar todo bien, va a estar todo bien.
Qué bueno.
Va a estar bien.
Qué bueno, qué bueno. Oye, bueno, vamos a un segundo tema. Se hablaba de que quizás no iba a salir este año electoral y digamos que el Senado positivamente da una señal.
Se puso las pilas
y aprobó la famosa reforma constitucional que introduce el umbral mínimo para que los partidos puedan acceder a escaños en la Cámara de Diputados, el famoso principio a la reforma del sistema político, porque la verdad es que el tema es bastante más complejo. Y por lo mismo, aunque no es una reforma total, es un primer paso importante hacia un sistema político más racional, gobernable, menos fragmentado. Actualmente hay 18 partidos representados en la Cámara, lo que hace casi imposible construir mayorías estables, y el nuevo umbral del 5% a nivel nacional, o al menos 8 parlamentarios en total, busca evitar estos micropartidos, estos parlamentarios del 1%, como el famoso y recordado Florcita Motuda, para que el 2025 el umbral transitoriamente se establece en el 4%, pero con subida para el próximo año al 5% y la posibilidad de que se fusionen para ese porcentaje entre partidos de un mismo pacto electoral. Estoy aquí con dos expertas del tema. Tanto Connie como Bárbara siguen muy de cerca los problemas que tiene efectivamente nuestro sistema electoral. Yo siempre digo, el principio del fin de la institucionalidad de Chile, muchos dicen fue cuando se dieron los retiros, en fin, yo creo que fue cuando se aprobó el fin al sistema binominal. Ese fue el principio del fin del estado en el que estamos hoy día. Y bueno, ¿se puso las pilas el Senado, Bárbara?
Sí, después de 6 meses de tramitación, el proyecto había pasado por la Comisión de Constitución, se logró aprobar esta reforma constitucional al sistema político. Hay que recordar que se tuvo que refundir dos mociones, porque eran mociones tanto de senadores de la UDI, Evópoli, RN, el PPD, el PS y la DC. No es un proyecto que haya impulsado el gobierno, sino que nace a partir de los senadores. Y también yo creo que hay que valorar que esta iniciativa recoge propuestas que habían sido acordadas de forma unánime por los 24 expertos de la Comisión Experta del Proceso Constitucional pasado. 2.0. Y esta iniciativa busca atacar distintos problemas que tiene actualmente el sistema político. Por ejemplo, lo que decías tú del Congreso hiperfragmentado, que existen más de 18 partidos políticos actualmente. La baja representatividad que tuvo como origen haber puesto fin al binominal. En la elección del 2021 hay 46 diputados que fueron electos con menos del 5% de los votos. Y también busca mejorar la disciplina parlamentaria y evitando este discolaje que existe, porque actualmente hay 44 parlamentarios que son independientes, lo que hace muy difícil poder lograr acuerdos, poder avanzar en proyectos o en reformas que sean beneficiosas para el país. Y en base a eso, el proyecto propone ciertos cambios. Por ejemplo, lo que señalabas tú de el umbral del 5%, un umbral que viene con ciertas excepciones, como el 4 y 4, como la posibilidad de poder fusionar los partidos. Y también se están prohibiendo las listas de parlamentarios independientes. O sea, no va a poder ir una lista solamente de independientes, cosa de evitar que suceda nuevamente algo parecido a la lista del pueblo. Y también se propone la pérdida del escaño por haber renunciado al partido o al comité parlamentario.
Se puso las pilas el Senado, Connie, pero ahora le toca a la Cámara, ¿no? ¿Cuál es tu expectativa al respecto?
Chapa, yo trato de ser cautelosamente optimista en general. No soy full optimista, como mi amigo, por ejemplo, Rodrigo Arellano, que también es panelista de algunos programas de esta radio, que es muy optimista siempre, ni pesimista, pero soy siempre cautelosamente optimista. Y la verdad es que en esto, para serte franca, no tengo fe, ¿no? No tengo fe que vaya a avanzar en la Cámara de Diputados, por la sencilla razón de que en la práctica es el gato cuidando en la carnicería. O sea, las elecciones son este año, donde más le pega, entre comillas, ¿verdad?, la reforma del sistema político es precisamente a la Cámara de Diputados, a quienes quieren postular al cargo de diputados. Por lo tanto, no tengo mucha fe de que eso vaya a avanzar. ¿Debiera? Sí, debiera. ¿Es buena la reforma? No es la que a uno le gustaría, evidentemente, pero es una reforma que apunta al sentido correcto, que es buscar, ¿cierto?, que no tengamos esta hiperfragmentación, que en la práctica no estemos capturados siempre por el botito chiquitito, ese que finalmente es el díscolo 2, el díscolo 3, el díscolo 4, que piden cosas distintas. Apunta, ¿verdad?, al hecho también de que crear partidos políticos no es jauja, ¿cierto?, sino que es una cuestión que tiene que ser un cuento mucho más sustantivo. Pero no tengo fe, fíjate, de que vaya a avanzar este año, tomando en consideración que este año además hay elecciones parlamentarias. O sea, yo espero que sea así, me encantaría que fuera así, ojalá que me equivoque, pero no tengo fe en esto.
Mi abuelita me decía que siempre es importante tener las expectativas bajas, porque así uno no se defraudaba. Mejor tener las expectativas bajas, y si las cosas salen bien, uno se sorprende. Pero si las expectativas las tiene altas uno, sobre todo con el actual nivel de discusión que tiene la Cámara de Diputados, bueno.
Sí, aquí hay que recordar también que el gobierno anunció que durante este mes va a ingresar su propia reforma al sistema político, que debería apuntar también en el mismo sentido. Y también yo creo que, como tratando de tener un poco de fe en la Cámara de Diputados, recordar que la Comisión de Constitución está presidida por el diputado Jorge Alessandri, que ahí tenemos una posibilidad de dar continuidad y tramitación al proyecto, y que también la Cámara de Diputados está presidida por un diputado RN, entonces nos podría...
Hay patria.
Podríamos tratar
de... hecho, Jorge debe estar esperándonos afuera esta semana, porque le toca conectados con Chechirane ahora los días jueves. Oye, yo también quiero poner...
Por ahí es verdad lo que dice Bárbara, sí. O sea, por ahí puede haber, por lo menos en temas de que no quede entrampado el proyecto porque no se pone en tabla, ¿cierto? Recordemos que los presidentes de las comisiones son los que determinan las tablas de lo que se va discutiendo semana a semana en cada comisión, y a su vez, ¿verdad?, el presidente de la Cámara hace lo propio respecto de las votaciones en la sala. Entonces, por ahí puede haber... al menos que no haya una dilación en términos administrativos, ¿cierto?
Mira, yo teniendo las expectativas bien bajas, como decía mi abuelita, de lo que pueda pasar en la Cámara de Diputados, con ciertas luces de esperanza, como las que decía Bárbara, sí, yo creo que esto es importante para algo, porque finalmente lo que pasa en la Cámara va a demostrar de manera muy evidente dónde está la responsabilidad política y dónde no. ¿Quiénes son los que defienden a su feudo? ¿Cuáles son los señores feudales que todavía están en la Cámara de Diputados? ¿Quiénes son los que defienden su propio molino, su micropartido? ¿Y quiénes son los que están pensando en la institucionalidad de largo plazo de Chile? Porque ese, creo yo, es la complejidad máxima que tiene el tema del sistema político. Es un tema estructural, de Estado, en la constituyente 1.0, en el que la CONI se lucía, se le decía a esa comisión, la sala de máquinas, el corazón, el sistema político, y bueno... Es justamente muy difícil legislarlo porque los diputados en este caso son juez y parte, y obviamente no van a legislar cosas que a priori no les convenga. Pero bueno, se va a mostrar eso, y yo creo que la gente que nos escucha debería estar atenta justamente a cuál es el actuar de los diputados, quién justamente está pensando en su sector, quién está pensando en su molino, quién está pensando en su feudo y quién está pensando realmente en devolverle a Chile un sistema político decente, no fragmentado y que efectivamente nos permita tomar los acuerdos que Chile necesita. Y a propósito del propio molino, y con esto ya vamos terminando, a propósito de esto de... tratar siempre de sacar la calculadora pequeña y los cálculos más de intereses, digamos, sectoriales que los intereses del bien común de Chile. También dentro de las novedades de lo que ocurrió en el Senado es que también por fin se consolidó, se cristalizó el que el voto sea obligatorio, porque se decía en el papel que era obligatorio, pero no estaba aterrizado el tema de la multa. No sé si nos puedes hablar un poquito de eso, Bárbara.
Sí, teníamos voto obligatorio cuando se restableció para el plebiscito constitucional del 2022, pero lamentablemente el voto obligatorio no tenía, era solamente en el papel y no tenía sanciones. Durante esta semana se aprobó el día martes en la sala del Senado un proyecto de ley que contempla multas por inasistencia a sufragar, y se establece una multa que va entre 0,5 y 5 UTMs en beneficio de la municipalidad en la que te corresponde votar, y va a ser obligatorio en caso de elecciones y plebiscitos, con la excepción de las primarias, ni para aquellos que residan en el extranjero. A aquellos que residen en el extranjero no se le aplicará esta multa. Y algo también interesante que viene en este proyecto es que existe un agravante por reincidencia. Esto quiere decir que si un elector no vota en dos elecciones consecutivas, el juez va a poder duplicar el monto de la multa. Y también se establece una serie de eximentes de responsabilidad, por ejemplo, no ir a votar por razones fundadas en caso de enfermedad, estar lejos del lugar donde te corresponde votar. Y el CERVEL va a tener el plazo de un año para denunciar ante el juez de policía local a aquellos que no hayan ido a sufragar.
¿Cómo quedó el tema de los chilenos versus los extranjeros, que también se discutió harto? Ahí estaba Elizalde con su calculadora pequeña, viendo qué le convenía. ¿En qué quedó eso?
No, este proyecto no contempla...
Todavía está pendiente.
No hay ningún tema que diferencia a extranjeros. Perfecto. Y chilenos, sino que solamente no se le aplicará a aquellos chilenos que les corresponde, que podrían votar en el extranjero y que no lo hagan. Pero no se prohibió ni se estableció alguna restricción respecto del voto de los extranjeros.
Perfecto. Oye, tú dijiste algo importante a la pasada, pero yo creo que es importante señalarlo. Yo estuve en San Vicente antes de ayer en realidad, y me preguntaban en la radio de que si era obligatorio o no votar en la primaria que tiene a fin de mes la izquierda, esta primaria de Procultura, de los candidatos de Procultura, y la verdad es que no es obligatorio, y me di cuenta que hay una especie de fake news rondando, porque como el voto es obligatorio para las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre, la gente de justamente el sector de esta primaria de Procultura se está aprovechando, porque empiezan a decir, no, sí, es que lo que pasa es que estas primarias también son obligatorias, y no lo son. Quieren inflar sus primarias engañando a la gente, diciendo que son obligatorias, cuando en realidad las elecciones obligatorias son las de noviembre y no las de estas primarias de fin de mes. Así que ojo con eso, las primarias de progobierno, o más bien las primarias de Procultura, que se celebran ahora a fines de este mes, no son obligatorias. Si usted es independiente, si usted milita incluso en alguno de los partidos de izquierda, no necesariamente está obligado a votar. Constanza Jube, como este programa es tuyo y yo he tratado de ser aquí un regente digno de tu altura, nos quedan 30 segundos, palabras al cierre.
No, estuviste perfecto.
Me encanta que esas sean tus palabras al cierre, Connie.
No, sí, es verdad, porque siempre me dice que le tiro puros palos. Y
la
que
Bárbara, sea... además, oye, no me había tocado con la Bárbara. Qué increíble, ¿eh? No,
es una enciclopedia máquina, al lado. Sí, totalmente. Aparte que tiene pero todo lo sabroso que está pasando ahí en el Congreso Nacional. No, respecto al tema del sistema político, yo espero sinceramente que se pueda aprobar para esta elección, porque sin duda, independiente de lo que pase, la elección presidencial y parlamentaria puede ayudar un montón y puede hacer una diferencia en términos de darle mayor gobernabilidad al país, y evidentemente que logremos sacar adelante proyectos que son claves en materia de crecimiento económico y en materia de seguridad.
Perfecto.
Como último dato,
sí.
En materia de crecimiento, ayer se empezó a votar en la sala del Senado el proyecto de permisología, pero lamentablemente, y resulta como una contradicción, hay ciertos senadores de oficialismo que presentaron más de 30 votaciones separadas, lo que sigue retrasando,
trancando la pelota,
proyecto,
trancando la pelota. Es el juego del gobierno con todas las urgencias. Y después, más encima, sus candidatos de primaria dicen que están comprometidos con el desarrollo, con el crecimiento, eliminando la permisología, haciendo más eficiente y menos grasoso al Estado. Bueno, hay que ver solamente cómo se mueven en el Parlamento. Ahí es donde uno realmente, más allá de los titulares y sus discursos, uno se da cuenta de sus intenciones. Pero bueno, como decía Dewey en Malcolm, serie que a mí me gusta mucho, no espero nada de ellos. Y aún así logran defraudarme. Y este fue un nuevo capítulo de La Voz de la Gente. Saludos a la Connie, que se nos mejore. Saludos, Bárbara, un gusto compartir acá contigo.
Igualmente.
Y quédese porque ya viene Conectados con el gran Checho Irane. Nos vemos mañana. Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zafka Parragués.